Tribuna presenta Información Privilegiada. Auspicio de Euroamérica, Independencia, Rentas Inmobiliarias, Econorrent, Car Rental, Ducati Chile, Inmobiliaria Almagro, Brooks Brothers, Decanje.com y Peugeot. Duna. Sonidos de tu mundo.
Just been you, then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache, that was the heartbreak, but now that I found you, even the nights are better.
Muy buenos días, son las 9:07 y el día es el 19 de noviembre. El doctor Camus ha elegido este tema,
esta canción. Buenos días.
Sacando... No sé si está enamorado, está nostálgico, no sé si... Él tendrá la labor de explicar qué es lo que pasa. El dólar en Chile, muchachos, sigue subiendo, 7.78, casi, 7.77.87. Estoy viendo los precios aquí en mi feed de precios, con puntas de 7.77, 73 y 7.78.02. Después de un día en que la bolsa local bajó casi un 1%, una jornada bastante volátil. Acciones como Andina subieron casi 6%, Maciza 4,6%, son más bien ligadas a negocio ex Chile. Y por otro lado, ILC cayó 5,46%, la acción del Banco de Chile 3,77%, en Bonor B casi un mismo número, CCU 3,66%, Cencosud 3,28%, con la noticia además de la renuncia a su...
Están durando poco los gerentes.
Duran muy poco. Lo que pasa es que la presencia de un Horst Pullman, yo creo que es demasiado fuerte. Y la rotación es muy rápida.
¿Hace cuánto ya salió Lorenz? Hace 11 años, ¿no?
Quizás ¿cómo más. ¿Cómo
pasa el tiempo?
Por eso tú pusiste esta canción, me imagino.
No. La puse por Air Supply.
Ah.
Air Supply. ¿Qué quiere decir Air Supply? Como un suspiro. Un alivio, una entrada de aire.
Una entrada de aire fresco para sacar un poco las angustias de estos días, ¿no?
Sí, así que simplemente esa era la idea. El título.
Eran dos australianos estos.
Son. Sí, todavía cantan el Monticello normalmente.
¿De verdad?
Sí.
Uno chico y uno alto. ¿Y eran pareja entre ellos o no?
Yo no sé, el chico es...
Igual al de la película de Scorsese.
El chico y el otro era rubio.
La película de los gángsters.
Sí. Parecido muchacho, un poco.
Bueno, muchacho, el chico que era el más loco.
Pechi.
Joe Pechi, muy parecido a Joe Pechi. Con el pelo sin braching, Joe Pechi con braching.
Sí.
El otro...
Los chicos cuando se enojan son bravos.
El otro parecido a Larry Bird, el basquetbolista de los Celtics de Boston. Vi una película de Scorsese, creo que esta semana, para mejorar un poco la calidad de la cartera local. Actúa Al Pacino y Robert De Niro juntos.
Bueno, eso garantía de que debe ser buena la película.
Por lo menos mala no es. Y Scorsese, yo creo que es la mejor garantía de que es buena. Más sí. Que los actores, porque hasta los grandes han pisado huevos alguna vez en su vida.
Te comento. Y buena la película, ¿no?
Tiene una muy buena crítica, pero es que...
¿Pero la viste o la vas a ir a ver?
La voy a ir a ver.
Yo voy a ir a ver la de Jennifer López.
Me la comentó aquí el productor aerodinámico. Me
¿cuál?
Dijo, la de Jennifer López. Me dijo que era tipo un coyote ugly 2.0 para pasar un buen rato.
¿Sí?
Y que Jennifer López todavía está en su peak.
Está ahí justo.
Así hace.
¿Ah?
Como 10 puntos.
Sí, está justa.
Oye, en las bolsas en Asia, curiosamente, y eso puede tener que ver con el tema de Estados Unidos con China, que podemos comentar algo después, estuvieron con alza. Incluso el Hang Seng de Hong Kong subió 1,35%, donde la situación está muy compleja. Shanghai 0,73%, entre paréntesis, viene Alibaba a hacer una salida a bolsa en el Hang Seng. Yo no sé si les dijeron, papito, vamos a tener que dar una demostración de confianza en el mercado. Y producto de eso está esta salida a bolsa, emisión de acciones nuevas en Hong Kong. Shanghai subiendo 0,62%, subió. Y las bolsas en Europa, todas, absolutamente todas y cada una, al alza. El Eurostoxx 50 subiendo 0,45%. Y hay subidas en el DAX alemán, 0,99%, el FTSE inglés 1,15%, y todas las demás bolsas subiendo un poquito menos. Mientras tanto, en Estados Unidos se esperan nuevos récords en el mercado de renta variable. 0,23% sube el S&P en el pre-market, y el futuro del Nasdaq 0,4%. En el caso de los commodities, el WTI se transa a 56,51. Hace como un mes que no leía el WTI.
No, yo le seguí algo la pista y estaba ahí estable entre 56 y 57.
Una subida de una caída de 1,16%.
No, vaya a subir más nomás.
Sería bueno, viene el IPO de Aramco, Arabian American Oil Company, 1,7 trillones de dólares.
Se suspendió el roadshow. Leí en la prensa local.
¿Cuándo?
Hoy día.
Ah, porque hasta ayer se había fijado precio, 1,7 trillones de dólares. La prensa local, yo creo que está con otras preocupaciones, ¿no? No vi en ninguna parte esa noticia yo hoy día en la mañana. Sería una primicia de algún medio local, pero lo podemos chequear. Y en el caso del cobre, que es lo que nos interesa a nosotros, 263.30, 0,5% abajo. Perdón, arriba, pero ha venido cayendo consistentemente en la semana, porque recordemos que estuvo a niveles 2,7, estamos a niveles 2,63. Lo que ha hecho Saudi Aramco es bien interesante, porque en el fondo lo que está haciendo es pensar en el futuro de la economía de Arabia Saudita, diversificando sus inversiones y sacando parte de plata del petróleo y destinándola a otras cosas. Cancela roadshow. Ahí está el doctor, me tapó la boca. Vamos a ver, vamos a revisarlo y lo vamos a comentar. En el caso de las monedas, nada muy potente, excepto lo que está pasando con el dólar peso. Y las tasas de interés en Estados Unidos, para los que les interesó alguna del tema, la tasa de 10 años, 1,8150, 0,4% subida. La tasa 10 años y las tasas están bien desordenadas, ¿eh? La tasa 30 años 2,3, la tasa 5 años 1,64 y la tasa 3 meses 1,56. O sea, no está, me corrijo, está bastante ordenada la curva de tasas, desde los niveles más bajos a corto plazo a los niveles más altos en el largo plazo, llegando a 2,3% básicamente. Doctor.
¿Y el dólar dijiste que estaba subiendo 10 pesos?
Está subiendo 2 pesos a 7,7761. El dólar peso. Eso es más o menos el panorama. Hoy día vamos a conversar con el ministro de Hacienda, perdón, subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno Guzmán, respecto al presupuesto, reforma del gobierno, crisis social. Yo no sé si el subsecretario es el mismo de la administración de Felipe Larraín o cambio en equipo completo con el ministro Briones, nuestro
presidente. Los subsecretarios los designa también el presidente. No es que busque su equipo.
Puede haber cambiado. No creo que haya una discontinuidad tan fuerte, entonces debería ser el mismo equipo, porque si no uno llega a una situación en que no entiende.
Yo tengo entendido que sí, el mismo.
Oye,
que ahora se empieza a ser conocido, porque si no sabemos si era el mismo o no lo conocíamos.
Sí.
Bueno, la guerra declarada entre Edwards y Smith-Hedela.
No sé si declarada guerra, no.
¿Ah?
No, opiniones distintas.
Opiniones distintas.
Y de hecho, Klaus Schmidt-Hedel, que acaba de salir de aquí el estudio, yo no tuve la oportunidad de saludarlo, muy buen amigo. Él plantea como uno de los tres escenarios el de Edwards, que es bastante pesimista en términos de que se acabó el experimento, que me parece un título muy malo.
Que ese es quizás uno de los problemas.
Parte del problema, si uno empieza a calificar el país que hemos construido entre todos, con sus virtudes y sus defectos, como un experimento, me parece echarle o aminorar y ponerle una cortina de duda al esfuerzo que hemos desarrollado entre todos, incluyendo los dirigentes y la gente de a pie que hemos trabajado por avanzar. Además, un país donde la gente vive más años, se educa más, creció físicamente.
Es impresionante.
O sea, y sacamos a millones.
Algunos para el lado y otros para.
Millones de personas de la pobreza. Entonces, calificar eso como un simple experimento me parece una muy mala manera de definirlo. Pero en fin. Si quieres hacer algún comentario, estamos un poco saturados de política.
Sí. No sé si habrá algo internacional que te voy a comentar, que es la capacidad de algunas autoridades, por ejemplo, en Estados Unidos, después de, a través de la prensa o a través de Twitter, mandarse mensajes bastante fuertes, como los mandó Donald Trump a Jerome Powell.
Se juntaron.
Y ayer se juntaron. Sí. Y pareciera que no hubiese pasado nada, parecían mejores amigos.
Yo no vi las imágenes, pero estuvieron en una reunión y le dijo que las tasas de interés en Estados Unidos tenían que estar más bajas que en el resto del mundo, porque era Estados Unidos. Y efectivamente le habrá transmitido su parecer.
Y Donald, tú sabes que funciona también dependiendo cómo esté el Standard & Poor's. O sea, en la medida que ande bien la bolsa, Donald está contento.
Es verdad.
Tú sabes que Donald Trump se pone en su casa un jockey rojo, o un jockey azul, cuando está en su casa, normalmente, no en la Casa Blanca. Uh-huh. Si los empleados lo veían con el jockey rojo, mejor no se le acercaran, no le hablaran,
así es.
No le dijeran nada, ni siquiera casi lo saludaran. Si andaba con el jockey azul...
¿Eso quién te lo dijo?
Lo leí en alguna época cuando visité el perfil de Donald Trump.
Cuando te interesaban las noticias internacionales.
Exactamente. Y con el jockey azul, la gente se le podía acercar, saludar... bueno, la gran mayoría de los días eran con jockey azul.
Ya, excepto cuando andaba de mala.
Cuando andaba de mala.
Yo me voy a poner un
jockey. Una señal para que nadie le hablara mucho, era el jockey rojo.
Me voy a poner un jockey rojo, fíjate.
¿Para que no te hablen?
Cuando entre para acá. Para que me veáis tú. Cuando me veáis tú, me vais andando con el jockey rojo.
No, o sea, tú no tenés para qué ponerte ningún jockey. O sea, yo te veo la cara y sé lo que está pasando.
Oye, una reflexión, sí, muy corta. No sé si tenemos al subsecretario a cuánto rato. Es que se está haciendo difícil planificar en Chile, ¿eh?
Muy.
Y ese es un problema grave. O sea, en el fondo uno tiene un horizonte corto de decisión. Estamos hablando a niveles de lo que hace uno, más los distintos proyectos en los que uno está metido. Se hace muy complicado. Y entramos en una etapa ahora que es como el estaba pensando yo cuando venía en el auto, viene un periodo antes de todo el tema del plebiscito, que irá a empezar la cosa firme a contar de marzo, en que está por verse si el tema de la violencia termina decantando o vamos a vivir en este estado permanente de tensión, en que la gente que grita más fuerte es la que impone sus puntos de vista, con todas las consecuencias que eso puede traer para efectos del acuerdo político, porque aquí se ha subvertido todo el orden y todos los acuerdos más importantes que tiene un país, que es decir, oye, esto se vota en las elecciones, se gana en las elecciones, el que gana las elecciones tiene un programa, ese programa tendrá que pasarse por el Parlamento, y todo eso fue... echado por para el excusado, producto de básicamente de la violencia, más que de las protestas sociales, porque si no se habría negociado una solución distinta, ¿no es cierto?
Sí, lo que pasa ahí...
Eso crea un precedente súper peligroso, súper peligroso.
Dentro de la planificación, el que tiene que ir planificando mucho y muy bien el gobierno, el Estado... Porque lo que está pasando también es que hay una cuestión que ya como que nadie la quiere hablar, nadie la quiere decir, pero hay que verla. Y he conversado con bastante gente afectada directamente por los desmanes, por bajas ventas, por rotura local, por cierre de negocio. Y lo que está pasando y lo que no van a demostrar las cifras, porque siempre van con un rezago, es que las cifras van a ser fuertemente afectadas, las cifras macro, digamos. O sea, esto de desempleo 10%. Entonces hay que ver cómo se va a manejar esa realidad con la realidad que se está viviendo en términos de la calle, porque eso es más bencina para la hoguera. Y es un círculo vicioso que el gobierno tiene que ver bien cómo lo va.
Bueno, de partida el llamado es a la gente a entender que esto es la medida que baje rápido la violencia, estamos hablando. La violencia, y que la gente pueda volver a trabajar, a consumir, a comprar como a una tasa razonable, porque eso es lo que. Esa es la bencina, valga la redundancia, o no, más bien valga la analogía.
Esa es la.
Los negocios, sí. Para que puedan funcionar. Esto, toda esta amenaza, 300.000 desempleados, que
vuelvo a ser. No es una amenaza.
No, o este cálculo, o este escenario de 300.000 desempleados, puede ser mucho menos grave en la medida que esto vuelva a funcionar. Si no vuelve a funcionar, podemos tener mucho más de 300.000 desempleados. Y 300.000, vuelvo a hacer el cálculo, multiplicado por una familia de cuatro personas, son la plaza, el día de la marcha más grande de todas, sin ingresos. Ese es el número de personas que están sin ingresos cuando se pierden 300.000 empleos. Entonces, la capacidad de destrucción que ha tenido, para efectos del día a día de los chilenos, esta violencia ha sido enorme. Y lo que más me preocupa a mí, personalmente, es la validación que mucha gente hace todavía de la violencia como un medio de alcanzar ciertos beneficios políticos o ciertos puntos políticos. Eso en la historia está comprobado, y lean historia, de que normalmente termina muy mal, porque la violencia termina sobrepasando a quienes la validaban, después a quienes la fomentaban, y termina la gente más extrema manejando las situaciones en contra de una inmensa minoría que prefiere otro escenario. Eso es muy grave, y lo que tenemos que hacer los que creemos en la democracia es condenar la violencia y no crear las situaciones como para que la violencia haga lo suyo en la calle. Eso es gravísimo.
Yo creo que hay un tema ahí que puede ser un poco filosófico, pero la condena a la violencia yo creo que está. Lo que pasa es que no sirve.
Hay mucha gente que dice, mira, pero se lograron cosas.
Es que es verdad. Bueno, lamentablemente.
Eso es verdad, pero si uno no tiene claro que eso no es democracia y no es el sistema en que queremos vivir, tenemos un problema gigantesco.
Es que está claro que no es. Yo me imagino, o sea, si no hagamos un tour turístico. Hagamos un tour turístico por donde anduve yo ayer, en la zona cero.
Me acordé, como para hacer el paralelo, hace mucho tiempo atrás, y creo que tú también estabas sin que yo te conociera, había un campeonato de fútbol que se hacía en Pucón, lo baby fútbol, sí, en verano.
Sí.
¿No es cierto?
Fui varias veces.
Varias veces. Este es un paralelo, va a ser un poquito más tragable la historia. Pero, y supuestamente en los campeonatos de baby ganan los que juegan mejor a la pelota. Es el espíritu, ¿no es cierto? El deporte. Entretenido. Había gente, habían veraneantes que jugaban, había gente de la zona que jugaba. Equipos del pueblo mismo de Pucón. Hasta que apareció un equipo,
X.
Tú te acuerdas perfectamente bien, ¿no es cierto? Que era un equipo de gente que venía no del fútbol, sino del rugby. Y esta gente que venía del rugby ocupaba la violencia para amedrentar permanentemente a sus jugadores, al árbitro e incluso al público. Era entretenido ir a verlo, ¿no es cierto? Pero creo que ganaron un campeonato. ¿Por qué? Porque jugaban contra los mejores, algunos gente que uno conocía, que era buena para la pelota. Agarraban y venía este gallo de 120 kilos, tirado, pegándose una barría y no podía jugar. Después metían goles con la mano, no les gustaba el cobro, agarraban al árbitro del cogote y ganaron un par de campeonatos y creo que llegaron a final que terminó, evidentemente, con una pelea campal, porque un equipo del pueblo Pucón, que les ganó, y terminó esto en una guerra dentro del gimnasio Pucón. Entonces, si nosotros vamos a validar de que en lugar de que el campeonato de fútbol lo ganen los que mejor juegan al fútbol en forma limpia, respetando al árbitro y las reglas del juego, o vamos a validar de que lleguen unos gallos que agarran al árbitro el cogote, después le pegan a una persona que está afuera, porque así era la situación. Eso es lo que es el país que queremos. En ese país no ganan nada más que los violentos. Y en ese país, los violentos, como son minorías siempre, van a manejarla. Cuatro pelagatos que están dispuestos a todo, no sé por qué. Porque tampoco están plantando ningún modelo realista. Por último, en los años 60, uno podía decir, mira, lo que pasa es que vamos a llegar al Nirvana. Pero aquí el Nirvana está a la vuelta de la esquina y ya vemos lo que significa. Cuatro millones de exiliados, no sé dónde están, en Venezuela. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué proponen? ¿Qué proponen?
Yo, mira, como te comenté, fui a ver la zona de la Plaza Baqueano y me dediqué un poco...
Subió el dólar con el comentario.
A ver, sí, a ver los mensajes, bueno, los mensajes que tenía la gente, que ponía la gente ahí. ¿Y sabéis qué? No había casi ningún mensaje...
consistente.
Consistente, claro. El más claro, que estaba en la Católica, era que no más maltrato a los animales. José María Car, perdón, no, ¿cómo se llama el cura que está ahí?
No sé qué cura,
que inauguró la Aurora de Chile.
Fray Camilo Enrique.
Camilo Enrique. Ahí en Camilo Enrique el mensaje más claro que encontré en toda la Alameda, Plaza Italia y todo, era ese. No. Claro. No había otro, todo así como anarquía, los pacos, Máximo los pacos asesinos era también de lo más consistente.
Hay que empezar a pensar qué es lo que la gente, al final, las frustraciones que tiene la gente. Tenemos una discusión en un grupo de WhatsApp. Y con esto termino. De cuáles habían sido las causas de la crisis. No muy originales nuestras ideas, pero básicamente un fracaso del Estado en términos de proveer servicios sociales, a pesar de un gasto gigantescamente más grande que lo que era hace 10 años atrás. Se han visto los números de educación, de salud, una reforma educacional que fue un penal tirado afuera, porque estaban los recursos, estaba la capacidad, y en lugar de fortalecer el sistema público, se decidió hacer no sé qué con la plata, comprar los colegios del subvencionado, hacerlos transformarse en público, en privado, una cosa que nadie entendió ni nadie se hizo responsable. En salud se han tirado hogueras de plata, más bien plata a la hoguera, se ha multiplicado por 3, y los servicios no mejoran.
No.
Está súper medido eso. En pensiones creo que se perdió tiempo infinito sin resolver el problema a la gente. Y además, del punto de vista del sector privado, yo creo que un gran problema ha sido el sobreendeudamiento de la gente. Pues la gente se endeuda sin entender cómo. Al principio la deuda, y la deuda está detrás de todas las grandes crisis financieras. Y creo que esta crisis en parte también. La gente se endeuda con un crédito hipotecario, con un crédito de consumo, se endeuda cuando compra una plancha, se endeuda cuando compra un plasma, se endeuda cuando... Y al final, la angustia que te genera la sobrecarga financiera es una cosa que claro, da para explotar. Da para explotar si no eres capaz de llegar al fin de mes. Da para explotar si te demora 2 horas en llegar a tu trabajo. Da para explotar si me enfermo y el hospital me da hora para un año y medio más.
Me quedé con el comentario en el tintero, te lo hago después si alcanzamos, pero vamos a hablar con el
subsecretario de Hacienda.
Sí.
Francisco Moreno Guzmán, ¿cómo está, subsecretario?
¿Qué tal, Lola? Muy buenos días, Gonzalo, Cristiano, un gusto saludarlos y a todos los que nos escuchan en el programa Información Privilegiada.
Oiga, muchas gracias por recibir el llamado. Francisco, o subsecretario más bien, ¿qué está pasando con temas de presupuesto, la reforma, etcétera? ¿Cuál es el estatus de las cosas que están muy líquidas, además?
Sí, bueno, comentarles que para el Ministerio de Hacienda, obviamente, esta situación que hemos vivido en estas últimas 4 semanas ha sido especialmente duro y complejo. Y en ese sentido, desde el primer día que asumió el ministro Ignacio Briones, se ha ido marcando una agenda que dice relación especialmente con un proyecto de ley que es muy importante, que estamos acostumbrados a tramitarlo y quizás no prestarle mucha atención, y me refiero a la ley de presupuesto del sector público. Este es un proyecto que hoy día tiene un marcado énfasis social. Hemos aumentado de un 3 a un 4% el gasto público, son 75 mil millones de dólares, y justamente a través de este instrumento es que nosotros nos queremos hacer cargo finalmente de las necesidades que hoy día la población tiene, en la medida de lo posible, en la medida de lo responsable y cuidando nuestra institucionalidad. hemos llegado a un acuerdo con parlamentarios tanto de la oposición como de gobierno durante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que es la parte previa a la Cámara de Diputados. Tuvimos una votación que terminó el sábado de la madrugada recién pasado, y hoy día ya nos vamos en un rato más al Senado para enfrentar el segundo trámite constitucional y claramente seguir en la línea de los acuerdos, de la discusión. Yo creo, Gonzalo y Cristian, que si hay algo que nosotros podemos concluir después de estas cuatro semanas, es que la única alternativa, la única manera para finalmente tomar el camino de crecimiento es a través del diálogo y de la democracia. Hemos sido capaces, y acá me gustaría hacer una especial mención a todos los partidos políticos, al mundo parlamentario, que fueron capaces de ponerse de acuerdo en un tema tan complejo y tan difícil como un acuerdo por la paz social y una nueva constitución. Yo creo que eso marca un hito especialmente relevante y que, sin lugar a dudas, queremos replicarlo en proyectos, como decía yo, como el ley de presupuesto de sectores públicos, y también, por cierto, en el proyecto tributario, que hace algunas semanas atrás también el ministro Briones pudo firmar un acuerdo con los distintos parlamentarios de la Comisión de Hacienda del Senado.
Francisco, ¿cuáles son los highlights de este presupuesto 2020? ¿En cuánto aumenta la recaudación? ¿En cuánto aumenta el gasto? ¿En cuánto aumenta el gasto del gobierno, la burocracia? Si nos puedes contar un poco respecto a eso, porque la gran duda, y mucha gente dice que hay mucho gasto del gobierno en cosas que finalmente no llegan a la gente, como es la burocracia.
Claro, un peso gastado o recaudado en impuestos, ¿cuánto se traduce en peso gastado efectivamente en gasto social, y cuánto se queda en el sistema, en la administración, entre comillas, de esos recursos?
Sí, muy muy atingente las preguntas de ustedes. ¿Por qué? Porque dentro del acuerdo que firmó el ministro Ignacio Briones hace algunas semanas atrás, para efectos prácticos de poder aprobar el proyecto tributario, justamente hay una cápita del acuerdo que es verdad que no lo hemos comentado y analizado en profundidad, y dice relación con que los distintos sectores del Congreso Nacional, después de 6 meses de aprobado el proyecto de ley tributario, vamos a tener una instancia, un espacio para efectos de analizar el gasto tributario desde el Estado. Es decir, ¿cuáles son finalmente, después del funcionamiento de nuestro sistema y de las modificaciones que le vamos a realizar, qué es lo que sucede finalmente con las exenciones, qué es lo que pasa desde el punto de vista también del gasto que finalmente genera el Estado? Y por cierto, poder analizar y ver cuáles son los espacios para generar finalmente mayor eficiencia. Estamos convencidos de que un Estado no cumple finalmente con su tarea máxima y última, que es darle beneficios y proteger a la ciudadanía, si es que no somos capaces de gastar de buena manera los recursos públicos. Y en este sentido, nosotros en la ley de presupuesto sector público, si bien es cierto hay un aumento, como señalaba, de un 4% del gasto público, queremos que ese gasto vaya a la vena de las necesidades sociales. Y es por eso que estamos considerando un aumento del 20% de la pensión básica solidaria. Esto es algo que beneficia directamente a 590.000 pensionados a partir del 1 de enero del próximo año. También aumentan en un 20% el aporte previsional solidario. Con eso vamos directamente a la vena a ayudar a 940.000 pensionados. El tema de la salud y los medicamentos, que ha salido mucho durante las discusiones, los debates, los programas televisivos, se presentó un proyecto que es el que crea el seguro de enfermedades catastróficas, de forma de asegurarle a la gente un techo de gasto de salud a las familias. Yo creo que es muy muy importante señalar esto, porque el gasto que exceda a ese techo será cubierto por un seguro. Tenemos entonces distintas medidas, a agregar también, por cierto, el ingreso mínimo garantizado, que se va a votar el próximo martes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Estamos hablando que el presidente de la República envía este proyecto con la idea de que todos los trabajadores a jornada completa puedan recibir 350.000 pesos brutos, de modo tal que haya un reconocimiento, un aumento en la remuneración. Las tarifas eléctricas también formaron parte de las medidas sociales anunciadas por el presidente. Se anuló la reciente alza del 9.2% de la electricidad. Hay un tema fundamental también que dice relación cómo los territorios están gastando hoy día los recursos públicos. ¿Qué pasa con las 345 municipalidades de nuestro país? Y es ahí también donde nosotros nos hemos comprometido como gobierno en fortalecer el fondo como municipal, estableciendo mayores aportes para justamente aquellas comunas que tienen mayores ingresos en beneficio de comunas de menores ingresos. ¿Y qué es lo que permitirá básicamente esto? Mayor equidad en la provisión de servicios municipales, tanto desde el punto de vista de la seguridad, infraestructura, parques, deporte, recreación. Las municipalidades están muy cercanas a la gente y son especialmente eficientes justamente en la entrega de bienes y servicios, sobre todo a las poblaciones que lo requieren o los sectores más vulnerables. También tenemos que considerar el financiamiento de lo que significa la reconstrucción. Sí. Ya hemos analizado desde el punto de vista técnico cuáles serían los recursos necesarios para la reconstrucción de las estaciones del metro. Están cifradas en $350 millones. Y bueno, justamente es algo que a nosotros hoy día nos ocupa y nos preocupa. Está considerado en esta ley de presupuestos que llega a los $75 mil millones. Y por cierto que estamos atentos a un punto fundamental, y en este caso, en este sentido, el ministro Briones ha sido especialmente enfático. Necesitamos volver a la normalidad, necesitamos que las micro, pequeñas empresas puedan volver a funcionar. Sí. Necesitamos finalmente que las personas puedan concurrir a sus lugares de trabajo. Vemos con preocupación que al 31 de octubre, 6.800 micro, pequeñas empresas se inscribieron en el registro de, a que aprovecho de mencionar, elijopyme.cl, para efectos prácticos de darle a conocer al Ministerio de Economía que tienen daños, que han sido objeto de violencia, que han sido objeto de saqueos y vandalismo. Y eso efectivamente le genera un problema muy especial, muy especial desde el punto de vista del funcionamiento, a los dueños de estas micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos en ayuda de ellos. Hace algunos días atrás presentamos también un proyecto de ley que capitaliza al Banco Estado por $500 millones, y eso va a permitir mayores colocaciones por aproximadamente 4.400, y también estamos otorgando mayores recursos al programa que es el FOGAIN, el Fondo de Garantía de Inversiones, por un total de $200 millones, y que esto tiene un beneficio directo para efectos prácticos de que hayan coberturas crediticias por hasta $3 mil millones. Entonces estamos especialmente enfocando nuestra acción de gobierno después de esta crisis que hemos tenido social en dos áreas. En primer lugar, preocuparnos de los problemas sociales a la mayor brevedad posible, con responsabilidad y con apego irrestricto a la institucionalidad, porque eso es lo que finalmente diferencia cualquier democracia, y al mismo tiempo estamos yendo en ayuda de aquellos que han sido afectados justamente por la violencia, por el saqueo y por las manifestaciones irresponsables de algunos grupos.
Ahí, Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda, una pregunta de la contingencia. Me acaba de llegar un WhatsApp de un amigo que tenía una tienda en Melipilla y se la saquearon anoche. Me cuenta que está tomando la decisión de cerrar definitivamente la tienda en Melipilla, con lo cual, porque no ve garantías, con lo cual tiene que despedir a 5 personas. En términos de la otra vez, el ministro Briones dijo que la recaudación del IVA está cayendo un 25%. Entonces yo le quería preguntar qué datos de la coyuntura de la economía o la microeconomía usted tiene disponibles. Por ejemplo, ¿cómo estuvo Previred, el pago de Previred esta semana que recién pasó, que el pago vencía como todos los meses los 13? ¿Cómo está la recaudación del IVA en este mes de noviembre? Datos así que a veces ayudan a entender más las reales consecuencias de lo que está pasando, aparte de que del dato que tiene usted, que dice que hay 6.800 pymes dañadas, pero ese dato, y que redundó también en la pérdida de 300.000 empleos, pero todo está por verse. Entonces, ¿qué datos de la coyuntura tiene usted como para comentar de lo que está pasando directamente?
Sí, bueno, acá sin lugar a dudas va a haber un impacto desde el punto de vista del crecimiento, de la inversión y el empleo. El ministro Briones señalaba justamente de que esa semana, en comparación a la misma semana del año anterior, hay una diferencia de un 25% desde el punto de vista de recaudación de IVA. Hoy día estamos con el Servicio de Impuestos Internos haciendo los análisis de los números totales y finales que van a ser dados a conocer próximamente con el ministro. Pero también, por cierto, desde el punto de vista de la inversión y empleo, vamos a tener una señal negativa. Recién, hace unas horas o quizás durante la tarde de ayer, pudimos ver el resultado de las cuentas nacionales, pero que claro, nos hablaban del tercer trimestre del año, de julio a septiembre. Por lo tanto, la cifra respecto al verdadero impacto específico de lo que ha sido este estallido social, vamos a demorar algunos días en tenerlo. Sin perjuicio de ello, yo quiero volver a la primera parte de tu intervención. Estamos hoy día con un plan muy importante para apoyar a esos microempresarios que hoy día seguramente están en la disyuntiva de cerrar o no cerrar. quiero mencionar solamente algunas medidas que son distintas e independientes de las mencionadas anteriormente. En primer lugar, la ley de pago de 30 días. Nosotros habíamos en algún momento establecido un cronograma junto con el Congreso Nacional para efectos prácticos de que en un año y medio se generara ya la obligación del pago a 30 días para pymes. Nosotros estamos adelantando esta fecha a la brevedad posible, de modo que el Congreso tramite este proyecto y ya tengamos una diferencia desde el punto de vista del plazo de pago. También tenemos facilidades tributarias, y en ese sentido señalar que estamos dando todas las facilidades desde el punto de vista del IVA de octubre. Se está dando plazo hasta el 10 de diciembre, cosa que es sumamente relevante para todos los micro y pequeños empresarios. El catastro, que ya lo señalaba, estamos trabajando en incentivos a las donaciones, un proyecto de ley, de modo tal de ir en ayuda justamente de la reconstrucción de bienes públicos y, por cierto, privados. Y estamos trabajando también con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Es importante que los ciudadanos, y especialmente los dueños de micro, pequeñas y medianas empresas que hoy día están en una situación compleja, puedan recurrir a través de la página web, pueden ir en forma presencial. Hay un equipo de gente muy capacitada que va a ayudar a las personas finalmente a través de planes de pago, a través de darles a conocer los distintos instrumentos de ayuda, permitir finalmente su funcionamiento. Y hay una campaña que acá reconozco el trabajo del ministro Lucas Palacio de Economía, Elijo Pyme, y también se han replicado en muchos municipios. Tenemos que valorar finalmente lo local, aquello que está cerca de nuestros barrios, de nuestras casas, y que son parte cotidiana de nuestra vida. Importante es que el gobierno se ocupe con todas las medidas posibles a este respecto, pero también que los ciudadanos tengan una preferencia, sobre todo en estos tiempos, por estos locales.
Tengo una pregunta, y perdone la insistencia, de Francisco Moneo, subsecretario de Hacienda, es que ¿cómo van a hacer para que todos estos recursos adicionales, de verdad, los que habían antes, más los adicionales, lleguen a los beneficiarios en lugar de quedar entrampados en el aparato político y burocrático? Porque el presupuesto 2020, y yo le conmino a empujar esa línea por lo que pueda valer, digamos, con la gente que usted tiene que discutir en el Congreso, pero la ineficiencia del gasto estatal en Chile es astronómica. Entonces, ¿qué va a hacer el aparato político que lo ayuda a validarse también, como para que esa plata llegue realmente, como dijo usted, a la vena y no llegue al como un chorrito de agua de una jeringa a la gente? ¿Qué se va a hacer en ese contexto? ¿Cuánto se pierde si hay un dólar que entra al presupuesto estatal? ¿Cuánto llega como beneficio a la gente hoy día? ¿Eso está medido?
Mira, a ver, hay distintas mediciones y depende en función del programa y de qué área estamos nosotros hablando, de cuántos intermediarios hay, si se trata de una repartición pública, si esa transferencia se da directamente. Mira, yo quiero comentar lo siguiente. Nosotros venimos desarrollando desde inicios del gobierno del presidente Piñera en un programa que también tuvo correlato en el gobierno anterior, y son temas de Estado, y en ese sentido yo creo que no tenemos que tener diferencias políticas a este respecto. Y dice relación con la modernización del Estado, que efectivamente la hemos escuchado durante muchos años. Pero
eso no avanza nada, porque la historia es que uno escucha, le estoy hablando sin tener idea, la historia es que uno escucha, es que hay programas que están cooptados totalmente por partidos políticos, que tienen operadores adentro, que da lo mismo si funcionan o no funcionan, pero no los pueden sacar, cada vez más gente además con sueldos que están totalmente fuera de mercado para las pegas que hacen. Entonces, ¿qué se va a hacer? Y porque si algo bueno puede salir de esta crisis es que multipliquemos la eficiencia de los 75 mil millones de dólares que va a gastar el Estado, porque si la mitad se gasta en aparataje y esa proporción es cada vez mayor o estable, quiere decir que no estamos avanzando ni en nada.
¿Qué se va a hacer en ese sentido? Yo recojo el sentir ciudadano en esa línea. Han habido avances, lo que pasa es que vamos recién a sentir y a ver estos avances cuando efectivamente nos cambian a todos y cada uno de los ciudadanos nuestra vida. Y en ese sentido, recalcar el trabajo que estamos haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay un crédito que se ha otorgado al gobierno de Chile para efectos de digitalizar distintos procedimientos públicos. Estamos haciendo mejoras desde el punto de vista de la eficiencia en los distintos procesos internos de diferentes organismos públicos. La pregunta es, bueno, ¿eso es suficiente? Efectivamente, queremos seguir avanzando. Yo creo que acá también, y es parte del acuerdo tributario al cual llegó el ministro Ignacio Briones, hay un acápite, como señalaba, sobre cómo vamos a analizar el gasto público y también el gasto tributario, las exenciones que otorgamos hoy día. ¿Qué estamos haciendo con los recursos? Sin lugar a dudas, yo creo que se va a generar un debate y un análisis sumamente importante y que nos va a permitir tomar otras decisiones del punto de vista de política.
Claro, lo que pasa es que la exención es un tema, pero el otro tema es la ineficiencia del gasto. Y la ineficiencia del gasto, nosotros hemos tenido aquí a... ¿Cómo se llama la persona, el cubano de la Comisión de Productividad? Se me fue.
Alfio Ulloa.
Que cuenta unos cuentos que son para ponerse a llorar a mare. O sea, la ineficiencia en el uso de los pabellones, por ejemplo, de los hospitales, 50%. Versus un pabellón privado que se ocupa 80%. Siempre hay capacidad. Entonces, así uno suma y sigue. Todo es caro, todo es ineficiente, todo hay contubernios y negociados. Sí, ¿cuándo la clase política se pone las pilas para parar eso?
Porque la clase política
es parte de ese problema.
Sin duda alguna, y nosotros tomamos nuestra responsabilidad porque tenemos que generar los cambios ahora ya. Por mucho que hayan pasado varios gobiernos y que finalmente el reclamo de la gente sea respecto a los últimos 30 años, bueno, hoy día nos tocó a nosotros como gobierno hacernos cargo de una agenda social compleja, difícil, con recursos limitados, y tenemos que ser capaces finalmente de generar paz social a través de buenas políticas públicas, y por eso hablaba de la necesidad de llegar a acuerdos y de la democracia. Quiero solamente recalcar un punto. Chile compra, porque el Estado es algo sumamente grande, y que lo podemos ver y analizar de distintos puntos de vista. Chile Compra es finalmente un sistema que se crea el año 2003 después de una serie de hechos de corrupción, y que por cierto que significó un cambio, un eje muy importante a un nuevo sistema de compras públicas mucho más transparente. Se gastan 13 mil millones de dólares al año, que es lo que finalmente el Estado con sus 24 ministerios, 345 municipalidades, en fin, y otras instituciones requiere para el normal funcionamiento de las instituciones y también para otorgar sus prestaciones de carácter social. Estamos realizando, y es parte también de los acuerdos que tomamos con la oposición, medidas que vayan directamente en la línea de poder dinamizar las compras, reducir precios cuando efectivamente intervienen terceras personas, que lo único que hacen es encarecer los precios, de modo tal que seamos cuidadosos con la inversión y el gasto de los recursos públicos. Vamos a ver cambios importantes en Chile Compra, estamos desarrollando programas y proyectos sumamente relevantes en esta línea, y claro, todos queremos que sea ahora ya todas las medidas desde el punto de vista política pública. Hay algunas que van a demorar un tiempo, hay otras que efectivamente las vamos a ver en el corto plazo. Nuestro compromiso como gobierno es seguir profundizando en la modernización del Estado, porque los ciudadanos finalmente tienen algún día que decir: tengo un Estado que está de acuerdo a la realidad de mi país, tengo un Estado que se preocupa por mí, tengo un Estado que me protege.
Ok, ministro, perdón, subsecretario Francisco Moreno Guzmán de Hacienda. Bueno, más allá de las críticas, también un abrazo y gracias por estar poniendo el hombro en estas circunstancias tan complicadas, pero aprovechamos de pasarle ese mensaje, porque la verdad que genera indignación, y hay una cosa bastante estructural que en todas las partes del mundo funciona más o menos parecido, pero no puede ser que en Chile tengamos operadores políticos enquistados en los servicios del Estado y nadie pueda hacer nada al respecto.
Y lo que pasa también ahí, subsecretario, es que y recibiendo mensajes ahora, o sea, si no ordenamos la cuestión con el cuento de los saqueadores y qué sé yo, todos los préstamos y todo lo que puede hacer su ministerio no va a servir para nada.
Sí, sin duda, sí, eso es una preocupación. Ya vimos al presidente de la República esperanzado en que justamente este acuerdo de paz social y nueva constitución nos va a hacer comenzar una nueva etapa. Ayer efectivamente vimos en distintos lugares del país desórdenes. Los chilenos queremos vivir en paz, los chilenos queremos orden, queremos normalidad. Los micro, pequeños y medianos empresarios necesitan seguir produciendo, necesitan seguir vendiendo por el bien de todos. Entonces hago un llamado a la responsabilidad política y nuevamente recalcar el acuerdo transversal. Solamente algunos grupos no se sumaron, pero acá hay una voluntad mayoritaria de Chile para efectos prácticos de que recuperemos nuestra tranquilidad, nuestro orden y nuestra paz social, siempre preocupados de las urgencias sociales que tenemos y que hoy día estamos enfrentando.
Ok, muchas gracias, subsecretario.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, no los quise ni leer los mensajes que me llegaron, pero está de Melipilla anoche.
Ah, para ponerse a llorar.
O sea, lo defendieron con 5 carabineros más un guardia de seguridad. Y se fueron a la COPEC, a la Shell y a Autoplanet. Lo saquearon todo.
No sé qué
decir. ¿Y qué es lo que dicen los carabineros? Dicen que los toman presos, y los toman presos, al otro día los sueltan.
Eso lo puedo entender.
Inmediatamente.
¿En qué están los jueces de este país?
Los van a repeler, que no quieren ya repeler por la cuestión de los derechos humanos.
Bueno, sí, es obvio.
Y que y lo otro que dicen es que ¿para qué voy a tomar un préstamo ahora para abrir de nuevo bajo estas circunstancias?
Se me van a romper
de nuevo todo y voy a quedar con una deuda. Además. Claro.
Hay que terminar con la violencia.
Sí,
es una
eso es lo primero.
Insostenible. Y esa es una pega a los jueces. O sea, si hay alguien que está fallando, o sea, si los toman presos flagrantemente, aquí la fiscalía y los jueces tienen que hacer la pega. Por lo menos dejar los 15 días adentro para que la cosa vaya bajando. Bueno, pero en fin, la vida sigue.
Planifica más tiempo con tu familia, con tus amigos y disfrutar el presente en Euroamérica. Tenemos más de 119 años en experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
La calidad de servicio está en el ADN de Gonorren. Sabemos lo que quieren nuestros clientes. Tiempo de espera mínimo, sin filas, sin papeles. Las mejores marcas y modelos. Vehículos impecables. Gonorren.
Este mes Peugeot te da la oportunidad de comprar tu modelo favorito con dos cuotas menos, porque ya comenzó Ready to Go de Peugeot, tu nuevo Peugeot con dos cuotas menos. Ven por el tuyo en cualquiera de nuestros concesionarios o cotízalo en peugeot.cl.
Recupera el ritmo de tu actividad comercial. Eso es muy importante. Y decanje.com es una plataforma única que te permitirá mejorar el rendimiento de tu fuerza de ventas. Esto hace lo mismo que una gift card, pero una plataforma digital con miles de opciones. Flexible, sin costos fijos ni comisiones. Incentiva, motiva y premia con decanje.com. Contáctalos en empresas.decanje.com y encuentra un ejecutivo que te ayude a implementar este servicio que te pueda ayudar a superar estos difíciles momentos.
Todos los proyectos de Almagro que sus salas de venta pueden abrir desde las 10:30 hasta las 7 de la tarde. En Almagro están las salas de venta y también está el centro
de inversionista
ahí en Pedro Valdivia.
En tiempos de volatilidad, confiar tus inversiones en manos expertos se vuelve fundamental. En Independencia GF ya tenemos 30 años de experiencia en inversiones activas inmobiliarias, en inmobiliario, exitosa trayectoria y de estables dividendos. Conoce más en www.independencia-sa.cl.
Bueno, en estos tiempos más difíciles quizás hay que transportarse o darse un gusto también comprando una moto Ducati. La cual son motos italianas, están los locales ahí con todo el line-up variado de motos Ducati ahí en Las Condes, a la altura de 11.500, al lado del Colegio de los Andes. Y además les digo que las motos Ducati requieren menos mantención, por ejemplo, en la multiestrada hasta los 14.000 kilómetros hay que entrarla a mantención, y en cambio su competencia va entre 5.000 y 10.000 kilómetros.
Brooks Brothers desde el año 1818 es tradición en calidad y va a investir, nacida en Nueva York y ahí presente en Chile desde hace unos 10 años atrás. Usted puede encontrarlo en sus locales y también en brooksbrothers.cl. Bueno, muchachos, vamos y volvemos para que nos cuenten por qué el dólar se transa 77961. Y nos va a contar José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Cristian Camus en Duna.